Gracias.
Y vamos a platicar de este tema del que van saliendo cada vez más detalles y en donde parece que se repite un poco la fórmula que utilizó Trump para el asunto de Gaza y Palestina. Es el yerno con un enviado especial que tienen como una ruta alterna, digamos, para construir algún tipo de acuerdo. Y luego salen más detalles sobre si es un acuerdo más económico o con intereses económicos detrás. A ver, ¿de qué se trata? ¿En qué vamos en este último intento de una supuesta salida para el conflicto entre Rusia y Ucrania?
Claro que sí, mi querido Mario. Hemos venido viendo que hoy el punto de quiebre, me parece, es que tenemos un laberinto en las conversaciones, donde el camino A, B o C o el que sea, al final Ucrania sale perdiendo.
Okay.
Desde hace meses atrás aquí en tu espacio yo hablaba sobre estos neocolonialismos, es decir, las nuevas formas de colonizar, que es extracción de materias primas, minerales críticos, hacer acuerdos para que yo te dé garantías de seguridad, pero además yo voy a hacer una jugosa ganancia cuando estás en guerra, pero ahora en esta transición de querer pasar de guerra hacia paz, pues ¿por qué no también hagamos jugosas ganancias? Okay. Y esto yo lo he venido diciendo desde hace muchos meses atrás.
O sea, como cuando le quiso, cuando ese desencuentro Zelensky-Trump y estaba el acuerdo de las tierras raras, por ejemplo, ¿no?
Que fue en el mes de marzo, al final del camino es un acuerdo comercial disfrazado de cooperación, pero al final son acuerdos comerciales.
Okay.
Y hoy estos primeros 28 puntos que hace dos semanas supuestamente Estados Unidos y Rusia habían acordado para que tácitamente ya Zelensky, el presidente ucraniano, aceptara, pues era una guillotina hacia el país. Es decir, totalmente abusivo y totalmente a favor de Rusia en cuestión de que Ucrania cediera territorios, garantías, se convocaran a elecciones en los siguientes días de que se firmara el acuerdo supuestamente de paz, pero léase acuerdo comercial, entre paréntesis, que hubiera garantías de que la OTAN jamás va a ingresar o aceptar la admisión de Ucrania.
O sea, si lo hubiera redactado, o sea, se notaba que era la mano de Putin y la mano de Trump y no la mano de Zelensky.
Totalmente. Okay. Kremlin y Washington combinando en paralelo porque son dos neopopulistas que tienen esta visión neoimperialista y neocolonialista. Después de ahí se viene una transición hacia por parte de Europa, que es una contrapropuesta de 19 puntos donde eliminan justamente estos puntos de: a ver, la OTAN es un tema que le compete a la OTAN decidir quién puede ingresar y quién no, y no le compete al Kremlin ni a ningún otro país. Subir la tasa de 600 mil a 800 mil soldados ucranianos. ¿Por qué este número? No es que se lo sacaran de ChatGPT, sino porque es justamente los efectivos que ahorita en Ucrania están defendiendo a su país, entre una serie de otros puntos que por cuestión de tiempo no vamos a poder hoy destacar. Pero me parece que el tema del territorio y las garantías de seguridad es lo que hoy genera una efervescencia a todo lo que da en una ebullición constante y de por qué esto se va a prolongar más meses. Llegaremos terriblemente al cuarto aniversario de la guerra y difícilmente yo veo que ahorita en un plazo inmediato se pueda destrabar.
Ahora,
esto.
Con esto que nos estás contando, ¿qué capacidad tiene Ucrania todavía de decir que no? Y decir que no, y decir que no, y decir que no. Porque los márgenes pues a veces se reducen. Hemos visto que militarmente Rusia sigue golpeando muy fuerte, ¿no? Creo que hace apenas esta semana o la semana pasada tuvimos un día de muchas horas de bombardeos sobre territorio ucraniano. ¿Qué tanto cuenta hoy Ucrania con el respaldo, ya sea de Washington o del resto de Europa, como para seguirse negando a esto?
Híjole, pones el dedo en la llaga.
Incluso,
hasta
factores internos, ¿no? Porque trae escándalos, hay un colaborador de corrupción.
Exactamente, Mario. O sea, en términos de adentro y de hacia afuera, me parece que cada vez el presidente Zelensky se encuentra más debilitado, con menos margen de poder negociar. Si no estuviera Europa cobijándolo, desde hace mucho tiempo atrás hubiéramos visto que ya Ucrania estaría casi casi entregada a Rusia. Es importante que toda Europa siga presionando a la Casa Blanca de que no es factible acuerdos donde el gran perdedor sea Ucrania, pero también Europa, y el gran ganador en todo sea Rusia, porque no ha sido una negociación. O sea, si tú ves los acuerdos, en realidad es una imposición totalmente ventajosa para Rusia. Entonces, margen de maniobra me parece que muy estrecho, muy limitado. La semana pasada el presidente francés Emmanuel Macron se firmaba un acuerdo de seguir apoyando en términos militares y financieramente Ucrania. Lo mismo ha hecho algunos otros países europeos, pero al final la brecha entre la mirada desde Bruselas versus la mirada de Washington se empiezan a hacer más polos opuestos. Okay. Y creo yo que al final Zelensky lo único que tiene para defender su postura es que pues no puede ceder todo el territorio, que cómo es posible que Rusia exija el levantamiento de todas las sanciones de Occidente, como si fuera, te aplaudo, te premio por haberme agredido, haber violado el derecho internacional. Y entonces, Mario, este sería el nuevo camino de cómo los países pudieran hacerse de más territorio. Te invado, te agredo, mato civiles inocentes, pero al final de cuentas voy a obtener lo que quiero, que es territorio. Entonces esto sería terrible como un mensaje hacia toda la comunidad internacional.
De acuerdo. Alfonso.
Aribel, preguntarte, ¿qué efectos inmediatos ves después de este tema de los supuestos acuerdos o de los acuerdos empresariales, podríamos llamarles? ¿Qué efectos ves en la confianza, por un lado, de Ucrania y por otro lado, en los aliados?
Pues mira, me parece que estamos viendo que tanto los oligarcas estadounidenses como los rusos son los que están detrás de Trump y Putin para seguir avanzando en estos acuerdos con Rusia, porque ven en Ucrania jugosas ganancias de seguir utilizando los gasoductos, pero ahora sin derecho por transitar el gas natural ruso hacia Europa. Ven jugosas ganancias de la explotación de los recursos naturales de Ucrania. O sea, cuando volteamos a ver la riqueza que tiene recursos naturales Ucrania, su ubicación geoestratégica, la forma en cómo colinda con Rusia y el resto de Europa, pues entendemos el por qué Rusia quiere volver a tener o regresar a los tiempos de la Rus de Kiev de hace siglos atrás, en esta visión no imperialista, ¿no? O sea, al final, no olvidemos que Trump es un empresario. Desde mi perspectiva, y se vale que el auditorio esté en contra, no esté de acuerdo en mi punto de vista, pero yo digo, Trump está gobernando Estados Unidos como si fuera una más de sus empresas.
Sí, sí, sí.
Y quiere resolver el conflicto en Ucrania como si fuera una negociación más de te presiono, te amago y firmas o me retiro. A ver, la diplomacia es mucho más allá que una diplomacia corporativa. Entonces, creo yo que ahí hay un choque de trenes, porque tenemos a un Putin, un gran experto, un político, un estadista, un estratega, mientras que tenemos a un hombre de negocios que quiere presionar y llegar a acuerdos en términos comerciales y empresariales hacia el ámbito político. Entonces, aquí es donde estas dos visiones hay un choque y casi casi electrocuta geopolíticamente a Ucrania.
Claro.
Y al final creo yo que ahí es donde Europa está totalmente en desacuerdo, y también fuera de las fronteras de Europa habemos quienes consideramos que esto no es viable bajo las condiciones actuales.
Bueno, ¿alguna cosa específica a mirar, Aribel, en este sentido? Es decir, algo que nos indique si el desenlace posible, si ves que ya eventualmente, ¿qué sería lo que habría que mirar, digamos, para saber si esta nueva correlación o renovada correlación Rusia-Estados Unidos termina por vencer a Ucrania y a las resistencias europeas?
Pues mira, me encanta esto que pones a la mesa, porque me parece que hay que voltear a ver lo que sucede adentro de Estados Unidos, en la agenda de su política exterior, porque le ha salido mal lo de Gaza. No ha logrado llegar a algún acuerdo con respecto a qué va a suceder en Venezuela. No logró lo que quería de comprar Groenlandia. Tampoco logró que se le devolviera la administración del canal de Panamá. Está amagando a Canadá y a México con cuestión del T-MEC. Pero ya la Corte Suprema de Estados Unidos dijo que la imposición de los aranceles hacia el resto del mundo es anticonstitucional, okay, y que no puede aplicar esta ley de 232 para utilizar el argumento de seguridad nacional para imponer aranceles. Su nivel de aprobación está oscilando entre 30 y 40 puntos de aprobación, muy bajo a nivel histórico. Entonces, entendiendo lo que sucede adentro, pero entendiendo las malas jugadas que le está saliendo sus fichas en cuestión del tablero de su política exterior, podemos entender que entonces, ahorita, la alternativa que le quede es Ucrania, a ver si eso sí le puede ganar la medalla del premio por la paz mundial, ¿no? Entonces, yo creo que hay que voltear a ver eso para entender que seguirá utilizando a Ucrania en su juego de poder con Putin.
Pues claro, clarísimo, como siempre, Aribel, muchas gracias.
Encantada siempre, un fuerte abrazo.
Gracias, qué gusto tenerte aquí en cabina. Gracias a la doctora Aribel Contreras, coordinadora de la Licenciatura de Negocios Globales y de Global Business aquí en la Ibero, que arrancó, por cierto, de manera muy exitosa este semestre. Bueno, nosotros nos vamos a un corte.